Deportes con los Grandes. Como cada día, señores, hablando con estrellas del deporte cubano, algunos retirados, entrenadores, otros árbitros, también funcionarios que están en diferentes partes del mundo, y bueno, generalmente boxeadores. Y algún que otro deportista de otro país que está ligado con el deporte cubano, que precisamente en estos días vamos a hablar con un gran atleta de Perú que ha hecho su carrera en Estados Unidos, al lado y ligado siempre a la sangre cubana. Efraín García, nuestro ingeniero sonido, Artigas Raval, como siempre, nuestra productora. Recuerden, mis amigos, que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de volver a conversar con el prospecto cubano de la división superpesada, Félix Parada. Yo cuando hablé con él la primera vez, le dije, tú eres el Tyson cubano, físicamente te pareces, ¿no? No tienes una gran estatura, digamos, 6 pies 6 pulgadas, 6 pies 8 pulgadas, físicamente te parece Mike Tyson. Y bueno, un peleador de 222, 224 libras va a hacer historia acá en el boxeo profesional. Así que de nuevo, bienvenido aquí, Félix Parada. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo está todo por ahí, por Dominicana?
Bueno, por aquí todo bien, perfecto.
Lo más importante, ¿verdad?
Sí.
Al final vamos a tratar el tema de tu próxima pelea porque ya se acercan las Navidades y precisamente vas a poder celebrar las Navidades en esa fecha, ¿no? Después que ya hayas logrado pelear en Santo Domingo, República Dominicana. Se nos quedó pendiente, ¿cómo fue tu salida de Cuba a República Dominicana?
Bueno, salí en un momento donde todo era muy, muy difícil. Era muy difícil porque la situación del coronavirus, situaciones, bueno, incómodas. Todo era muy difícil, no había pasaje, no había nada. Bueno, pero favorablemente todo se pudo resolver y yo pude venir para acá, para la República Dominicana.
Sí. Bueno, llegaste ahí a República Dominicana y me imagino que adaptarte a nueva vida, nuevo ambiente. Y como siempre, los deportistas tienen que cuidarse, ¿no? De fiestas, de amistades, de muchas cosas. Tienen que limitarse demasiado porque eres joven, viviste en Cuba y ahora llegas a un lugar que bueno, hay abundancia ahí en República Dominicana. Es otro ambiente, otra cultura poco diferente a la de Camagüeyana, ¿no? Y adaptarse ahí siempre tiene sus cosas y además separado de tu familia, ¿no?
Sí, a ver, es difícil porque, bueno, otro ambiente, como usted dice, situación, las cosas no son como mismo en Cuba. Aquí es todo más diferente, como que más acelerado. La vida aquí un poquito más acelerada, pero bueno, hay que adaptarse. Fue un choque de primera porque es un ambiente que nunca he estado este ambiente así, pero bueno, me estoy adaptando.
Sí. Estoy adaptando. Cuando fuiste al primer mercado ahí en Santo Domingo, ¿qué dijiste?
¡Wow! así mismo, ¡wow! Y dije, ¡wow! Esto existe, ¿dónde estoy? Porque bueno, una experiencia que, ¿me entiendes? No es lo mismo que Cuba, demasiado diferente.
Me imagino que tu primera idea cuando viste mucha carne de res, carne de vaca, dijiste, me voy a llevar por lo menos 40 libras para comerme 10, viste, en un momento, ¿no? En un día.
¿Eh? Más o menos.
¿Verdad? Ten cuidado, sí, ten cuidado con la gota.
Aquí yo fui, cuando fui al mercado, bueno, casi siempre uno vive lo que nunca uno ha visto, esas cosas.
Carne vaca.
Pero bueno, no sé, me encanta la carne vaca, entonces ahí tuve la oportunidad y aquí casi siempre todos los días lo que como carne vaca.
Que a propósito, Camagüey históricamente siempre ha sido una tierra ganadera, ¿no? Las mejores vacas de Cuba están ahí en Camagüey.
Sí, cómo no, sí.
Sí. Bueno, me imagino que ya te reuniste cuando llegaste a República Dominicana. ¿Viajaste solo?
Viajé con otro cubano en el Valle de
G. Ah, con Begué.
Sí.
Begué el Guantanamero, que a propósito ya estuvo con nosotros aquí en Deportes con los Grandes y va a combatir en tu misma cartelera, que después al final estaremos hablando al respecto. Llegaste a Dominicana, te instalaste, comenzaste a entrenar, no con un preparador cubano, ¿no? Sino me imagino con un dominicano, ¿no?
Con un dominicano.
¿Cómo viste la transición esa del boxeo cubano, 3 rounds, una etapa diferente, ahora a entrar en la candela, a fajarse palo a palo de verdad?
Exactamente, aquí es un cambio enorme, no es como el amateur. Aquí influye mucho la física, hay que tener mucha física. Y bueno, la técnica es diferente, los golpes son diferentes y son golpes de fuerza. Es un cambio, ¿me entiendes? Que se hace brusco, pero que hay que adaptarse.
Sí. He visto tu pelea por YouTube. Era un peleador agresivo, bastante técnico, pero todavía poco a poco te van a ir a corrigiendo algún que otro defecto técnico. Te van a inculcar, bueno, el boxeo que más te conviene. Pero como tal, ¿qué es lo que más te agrada ahora que estás en el boxeo profesional después de pasar una carrera por el boxeo amateur en Cuba y enfrentarte a figuras como las que mencioné en el anterior programa, Eris Landi Sabón, un grupo grandísimo de peleadores cubanos que han sido campeones mundiales? ¿Cómo ves, cómo visualizas ahí ahora mismo el boxeo alrededor de ti, no?
Me gusta el boxeo profesional más que el amateur. Aquí en el boxeo profesional sí hay que fajarse. No son tres asaltos que tú puedes, no sé, correr un poquito por aquí y cuando ya se acabó la pelea.
Marcar algunos golpes y ahí ganas.
Y exactamente, aquí sí hay que dar golpes. Y influye mucho la preparación y la resistencia. Y hay muchos factores que, bueno, que son muy, muy, muy diferentes a lo que es el boxeo amateur.
Sí. ¿Por qué se caracteriza el camagüeyano Félix Parada? Combativo, técnico, agresivo. ¿Te gusta el contragolpeo, la riposta?
En Camagüey hay muchos estilos de boxeo, pero bueno, nosotros somos de la tierra del guerrero del mayor, Ignacio Aramonte.
Sí.
Y nos caracterizamos por un boxeo no muy técnico, sino agresivo y siempre para adelante.
Sí, eso te iba a decir que, bueno, poco a poco vas a mejorar la técnica porque es muy importante y sobre todo es una división donde las pegadas de caballo, ¿no? Patadas de mula, lo que dan ahí, porque son peleadores. Te va a topar un boxeador de 215 libras, pero en la siguiente pelea a lo mejor te toca un boxeador que pesa 280 libras, como Tyson Fury, que pesa 270, 280, sí. Un Luis Ortiz que pesa 245, 250. O sea que después de 201 libras, lo mismo un boxeador puede pesar 202 libras que 290 o 300 libras, como hemos visto en algunos casos, ¿no? Pero en el caso tuyo, también te veo que eres un peleador, tener un peso corporal de 220, 222, eres bastante rápido, te mueves rápido.
Sí, bueno, yo dependo de eso, de mi rapidez y de la explosividad de los golpes. Por eso no es que yo peso tanto y me mantengo siempre ahí para estar fuerte y rápido.
Sí, ¿te consideras como un fuerte pegador? Porque ya en el boxeo profesional has realizado 3 peleas y las 3 las ganaste por la vía rápida. O sea, solamente has peleado 8 rounds en 3 peleas. ¿Te consideras pegador?
Se puede decir que sí, se puede decir que sí. Desde la amateur, sí, también tuve varios caos por allá, de la vía rápida también.
Y sí, entonces, en Cuba.
Aquí también, sí, se puede decir que sí.
Sí. ¿Cuándo fue que llegaste a Dominicana? Me imagino que a principio del 2021, ¿no?
21 de junio.
Entonces, un mes exactamente después, debutaste el 21 de julio. Tuviste un tiempo ahí un poco corto, ¿no?
El 21 de junio, sí, lo que llevo aquí son 5 meses nada más.
Y llegaste el 21 de junio y debutaste el 21 de julio, un mes después, hablando de esa pelea contra Orlando Estrella, al cual derrotaste por nocaut en el tercer round.
Exactamente, debuté entonces el otro mes después, más hacia adelante,
sí.
Con Orlando Estrella.
Sí, me imagino que como tuviste el viaje ese a Cuba, la preparación no fue tan amplia, un poco que tu peso corporal aumentó, peleaste con un peso corporal de 235 libras, como decimos en Cuba, un poquito gordito, ¿verdad? ¿Sería porque en ese mes que tuviste ahí comiste mucho en Dominicana?
No sé.
En tu segunda pelea, en agosto, le ganaste a Andy Pérez por la vía rápida en el segundo round. Ahora, me llama la atención el caso personal tuyo porque el 90% de los pugiles cubanos, y no cubanos, sino cuando un boxeador amateur pasa al boxeo profesional, el 90% comienzan con 4 rounds. Pero en el caso específico de Félix Parada, el camagüeyano, tu primera pelea fue a 6 rounds. Eso fue porque había confianza con el promotor, con el manager, con tu entrenador, que sabían que tú todavía estabas en condiciones físicas para, en vez de ir a 4 rounds, combatir a 6.
Aparte de todo eso y de la confianza, tenía mucha o tengo buena preparación física y por eso fue que iniciamos hacia asalto.
Sí. ¿Cómo fue esa pelea contra Andy Pérez? Porque la diferencia entre derrotar a Orlando Estrella y Andy Pérez fueron solamente unos días, más o menos 2 semanas y algo.
fueron 12 días, creo. La diferencia fue de 12 días. Bueno, como terminé la primera pelea por la vía rápida del knockout y no recibí prácticamente golpe, y fui a una segunda pelea y salí satisfactoriamente en el segundo asalto. Igual, bueno, me sentí bien y daba para 6, para 8, para 10 asaltos.
Ahí estaba mejor preparado porque incluso había bajado de peso corporal, ¿no es así, Parada?
Ya había bajado un poquitico más y bueno, ya rompí el hielo, como se dice, ya había debutado y ese así, eso que uno tiene por dentro ya se había roto.
Sí. Bueno, te tocó enfrentarte contra Andy Pérez, un ídolo ahí en República Dominicana, un peleador veterano que es famoso, que es conocido.
Sí, conocido y con un buen récord de pelea y boxeador de experiencia también.
Sí. Y háblame de tu última pelea que fue en septiembre del 2021, el 23 de septiembre. Fue en el Coliseo Carlos Teo Cruz, un coliseo muy famoso ahí en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo, donde Farías Mola recibió un knockdown en el segundo round. ¿Cómo fue esa caída de Mola?
Bueno, ya yo lo venía machucando, como se dice en Cuba, con el jab, y ya lo que le quedaba era poco. Si no se caía ahí, estaba expenso a una caída más aparatosa. Porque yo fui a ganar y no fui a relajar, ¿me entiendes? Estaba para meterle las manos o meterle las manos. Estaba para ganar.
Sí. Bueno, ahí el referí Smiling Valdés prácticamente no tuvo que trabajar en ese combate pactado hace rato en Santo Domingo, porque en el tercer round lo remataste después de tirarlo al segundo.
Sí, así mismo es.
Bueno, diciembre ya está aquí, señores, del 2021. Va a ser un mes muy importante para ti, celebrar las Navidades, por supuesto, tener la familia en Camagüey, la familia, las amistades. Eso te va a poner, digamos, un poco nostálgico, ¿no? En el caso tuyo y también del otro cubano, el guantanamero, Ernest Badi Begué, que bueno, llegó junto contigo ahí a Dominicana, está en el mismo lugar, son inseparables, pero el día 21 de diciembre ambos van a combatir ahí en República Dominicana con la compañía Bélgica Peña, que bueno, es dirigida por Chuan Boxing Promotion, y Richard Schaffer, que fue durante muchos años el hombre que llevaba el boxeo de la compañía Golden Boy de Oscar de la Hoya, ya se independizó, está con otra compañía, y bueno, con Bélgica Peña y está organizando este cartel. Háblame de tu preparación para este combate, porque yo creo que va a ser el más importante, y bueno, después me imagino que ya te van a dar unos días libres celebrando las Navidades, el fin de año, aunque lejos de la familia.
Bueno, esta preparación ha sido muy satisfactoria, e incluso hemos tenido sparring con boxeadores de calibre. Hoy mismo tengo sparring con Mangú Valera, Feli Mangú Valera, el campeón mundial. Y bueno, eso nos sirve de preparación y de experiencia también para peleas venideras. Se coge mucho. Aparte que nuestro entrenador, Ángel Castillo, nos está llevando el entrenamiento muy al pie de la letra. Estamos cumpliendo satisfactoriamente con todo lo que nos dice. Y siento que sí estamos asimilando muy, muy, muy bien la preparación esta para esta pelea.
¿Qué te parece este muchacho, Félix Varela, que tiene buen récord, ha ganado 16 por nocaut en 29 victorias, un peleador que no tiene una gran estatura, de ahí de Santo Domingo, pero que es un peleador agresivo y que tiene tremenda pegada? Félix Manuel Valera Álvarez. Eso de sparring te conviene con él, ¿no?
Sí, me conviene porque es un boxeador de experiencia y ya usted ve el récord que tiene y tiene mucha trayectoria. Yo estoy incursando ahora, iniciando en lo que es el boxeo profesional y me sirve de mucho, de mucha ayuda para mí, demasiado,
sí.
Mucha ayuda.
Bueno, tiene una gran experiencia porque en su último combate el dominicano Valera le ganó a Reinaldo González para ganar una pelea espectacular en el tercer round por la vía rápida. Y bueno, se ha enfrentado con grandes boxeadores como el caso de Vyacheslav Chambransky, el ruso, también ha combatido contra Castillo, contra Sullivan Barrera, con el cual perdió el cubano, el guantanamero, Sullivan Barrera, que tú lo conoces. Sullivan Barrera se enfrentó con Varela, el dominicano, y perdió por decisión unánime en 10 rounds. También se enfrentó con Andy Pérez, con Dimitri Bivol, con el cual perdió. O sea que estamos hablando de un peleador dominicano que tiene gran experiencia, y me imagino que si van a hacer sparring, poco a poco te va a ir él como boxeador, ¿no? Te va a corregir muchas cosas, ¿no?
Sí, me ayuda. también pertenecemos a la misma compañía, en Swan Boxing Promotion, y entonces estamos para ayudarnos.
En tu opinión personal, ¿tú crees que la mayoría de las peleas se ganan en el entrenamiento y sobre todo en los sparring? Porque yo he visto sparring cuando boxeadores campeones mundiales han ido a pelear por títulos y los sparring han sido más fuertes que las peleas. ¿Tú no crees eso? Que básicamente un gran por ciento, ¿no?, de las victorias cuando tú subas al ring de forma oficial, eso se debe a que tuviste ya un buen entrenamiento y buenos sparring con otros boxeadores.
Bueno, en mi opinión, yo digo que las peleas oficiales se ganan en los entrenamientos. El que entrena fuerte por obligación tiene como objetivo ganar la pelea, porque siempre los sparring viene siendo más agresivo casi siempre que la pelea, que exige un poquitico más.
Sí, no, y que esta pelea te va a ayudar mucho ya con los sparring. Digamos, vas a hacer sparring, digamos, durante 10, 12, 14 rounds, ¿no?
Más o menos puede ser, sí. Buscando en vista a la pelea del 21 de diciembre, siempre se trabaja un poquitico más para un mayor físico, la física del atleta.
Sí. ¿Cuál es tu peso corporal ahora, más o menos, 222, 220 por ahí, no?
224.
224, buen peso corporal. ¿Aún no tienes rival para este cartel que se va a realizar el 21 de diciembre, que cae martes en Santo Domingo, República Dominicana? Pero me imagino que ya tu categoría, como vas aumentando, tiene 3 victorias profesionales, todas por la vía rápida. Me imagino que tu compañía promotora, también Richard Schaeffer, poco a poco van a ir buscándote un rival de mayor categoría, ¿no? Para que se te haga un poco más difícil para ir subiendo tu ritmo de pelea, ¿no? Y de experiencia.
Sí, así como es. Ese es el objetivo, ir subiendo de nivel.
Sí. Bueno, ¿qué opinas de los pugiles cubanos que últimamente se han ido a Cuba para hacer carreras profesionales? Estamos hablando de un grupo grandísimo que, si me pongo a mencionar nombres, ocuparíamos un programa completo, porque la cifra sobrepasa los 60 o 70 boxeadores cubanos con perspectiva de ser campeones continentales, monarcas mundiales. Incluso en tu división hay un grupo grandísimo de superpesados cubanos que, bueno, ahora mismo están tratando de lograr coronas mundiales. ¿Qué te parece Luis Ortiz, que fue campeón mundial interino de la AMB? Esa es una de las metas tuyas, buscar un título mundial como lo logró Luis Ortiz, el granmense camagüeyano, porque era de la zona esa de Bayamo y también, bueno, hizo su carrera en Camagüey. Me imagino que en tu época escuchaste hablar de Luis Ortiz.
Sí, no, cómo no, sí. Un orgullo que un camagüeyano esté haciendo historia en otro país y que el boxeo camagüeyano fluya por otros lugares y que se mente y que se reconozca. Para mí es un ejemplo a seguir, de Luis Ortiz, y ha alcanzado los méritos y los logros que poco ha alcanzado en tan poco tiempo.
Sí, y bueno, el otro cubano que tiene mayores posibilidades de convertirse en campeón mundial es un guantanamero, creo que tú conoces, Fran Sánchez Faure, quien
también
día...
un profeto posiblemente sí tiene para llegar a lo más alto. Fran Sánchez, condiciones, fuerza física, y bueno, ya lo vimos en esta última pelea y
contra F. Ayagba. Le ganó un tremendo combate.
Tremendo combate, y le ganó a un boxeador que de buena
estaba pegada, invicto. Estaba invicto.
Y que está, exactamente, que estaba invicto y que pega bien fuerte. Y supo sobrellevar bien el combate y salió victorioso.
No, y la ventaja que tuvo Fran Sánchez Faure, aparte de lograr la victoria contra el invicto Ayagba, es que estuvo presente en un cartel que se vio en el mundo entero, la victoria de Tyson Fury por nocaut en el segundo round ante Deontay Wilder.
De las mejores carteleras que se ha dado en la historia en el mundo, Tyson Fury con Wilder.
Sí. También está José Larduet, Lenier Peró, que estaba en Argentina, ahora está aquí en Estados Unidos. Está Duquesne, Dariel Duquesne, Reinaldo Charón, Denis Reyes y Félix Parada. Pero sobre todo, ¿qué te parece? Porque tuviste la oportunidad de enfrentarte con José Larduet y Peró y Duquesne. Bueno, que son los que están más próximos a título mundial. ¿Qué te parece a estos muchachos? Que yo creo que van a ser historia, igual que el propio Félix Parada en República Dominicana.
Bueno, el boxeo cubano siempre sobresale por su técnica, por su estilo, y estos muchachos están haciendo un buen trabajo, al igual que lo estoy haciendo yo. Estamos subiendo de nivel y estamos por alcanzar la corona, lo más alto de boxeo profesional. Y tanto yo como ellos estamos trabajando en base a eso para obtener un mayor resultado.
Sí, no puedo faltar un saludo del gran superpesado camagüeyano Félix Parada a la afición cubana, pero sobre todo especialmente ahí en la tierra gramontina, ¿no? En la ciudad de los Tinajones, en Camagüey, también en Vertientes, que es tu segunda ciudad en Cuba.
Bueno, quisiera un saludo para todo aquel pueblo de Cuba y pueblo camagüeyano y pueblo de Vertientes, y que de mí espere siempre lo mejor, que voy a dar lo mejor arriba del ring, que yo vine a triunfar y vine a obtenerle mejor la cima.
¿Podemos esperar en Félix Parada un futuro campeón mundial superpesado?
Sí, cómo que no, claro que sí. Estamos trabajando con eso.
Muchas gracias, Félix Parada, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Muy amable de tu parte y, bueno, un saludo también para el otro cubano que está ahí contigo, guantanamero Ernest Badi Begué, quien también está invicto en 3 peleas en República Dominicana, tanto Begué como Félix Parada, preparándose en Santo Domingo, República Dominicana, con miras a buscar sus cuartas victorias en el boxeo profesional el martes 21 de diciembre del año 2021, reitero, en la capital de Quisqueya, La Bella. Muchas gracias, Félix Parada. Muy amable de tu parte.
Gracias a ustedes.
Un millón de gracias. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Vertica Raval, nuestra productora como cada día, el ingeniero de sonido Efraín García, y recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@email.com. Fue una entrevista especial con el pugil cubano residente en República Dominicana, el superpesado camagüeyano Félix Parada. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.